Buenas tardes. El trabajo que presento lo hemos hecho en colaboración los arqueólogos Vicente Valencia y Aitor Brito, y me han pedido que lo presente. Ellos están presentes en la sala, o sea que podrán intervenir en... Pueden intervenir después en el debate. En 1992, hace ya 26 años, un joven estudiante de física, Osvaldo González, propone por primera vez la existencia de un marcador equinoccial en el Almogarén del Ventaigue. Posteriormente se han propuesto nuevos marcadores equinocciales en la necrópolis de Arteara, la fortaleza de Tirajana, o más recientemente en la Cueva 6 de Risco Caído. Todas estas propuestas afirman con rotundidad que los marcadores sirven para determinar con precisión el equinoccio astronómico. Es decir, no marcan ni el día antes ni el día después del equinoccio, marcan exactamente esa fecha. En primer lugar, tenemos que decir que las fuentes endohistóricas contienen numerosas referencias implícitas o explícitas a la observación de los solsticios, pero solo conocemos una única cita, tardía, confusa y muy contradictoria, a la observación de los equinoccios. Me refiero a la célebre cita inserta en un capítulo de autor anónimo interpolado al final de la crónica del conquistador Antonio Cedeño. Una cita que numerosos autores, incluidos los autores del expediente presentado a la UNESCO para la declaración de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad, atribuyen incomprensiblemente al propio Antonio Cedeño, lo que demuestra que no han leído bien un texto crucial en su argumentación, o bien que cambian conscientemente los datos. En segundo lugar, a diferencia de los marcadores solsticiales, los marcadores equinocciales presentan un serio problema de interpretación. El problema, largamente desatendido por los investigadores, es que calcular la fecha del equinoccio astronómico es muy complicado. En primer lugar, porque se necesita un aparato conceptual muy sofisticado para definirlo. En segundo lugar, porque se necesita un aparato instrumental muy sofisticado para determinarlo. Dicho de otra manera, es muy improbable que los canarios pudieran definir y calcular el equinoccio astronómico. Entonces, ¿cómo es posible que el Almogarén del Ventaigue o el túmulo del rey en Arteara marquen exactamente la fecha de este equinoccio? En nuestra comunicación presentaremos una hipótesis alternativa basada en el descubrimiento de un nuevo tipo de marcador equinoccial completamente desconocido hasta ahora en Canarias, un marcador, pensamos, diseñado expresamente para determinar con total precisión una fecha intermedia entre los extremos solsticiales. Las notables circunstancias que rodean este nuevo marcador nos permitirán reinterpretar los marcadores conocidos, proponiendo una solución alternativa al problema que hemos mencionado, ¿no? Para organizar la exposición voy a dividir mi comunicación en tres partes. En primer lugar, expondré algunos de los problemas que presentan los marcadores equinocciales propuestos hasta el momento en la isla. En segundo lugar, les mostraré el marcador equinoccial que hemos localizado en la Cueva de la Virgen, en el barrio de Tara, en Telde. Y en tercer lugar, veremos cómo este nuevo marcador nos puede ayudar a resolver el problema que les mencionaba, ¿no? Bueno, por último y antes de empezar, tres notas técnicas. En primer lugar, debo decirle que nuestro trabajo está incompleto en un punto verdaderamente importante, y está incompleto por razones completamente ajenas a nuestra voluntad. Hasta hace un año los propietarios de la cueva permitían acceder libremente a su interior, pero ya no lo hacen, ¿no? Por lo que hemos podido saber, el bloqueo del acceso a la cueva se debe a una petición directa del señor Julio Cuenca, actual depositario de la llave. En segundo lugar, somos conscientes de que los estudios arqueoastronómicos presentan siempre una cierta complejidad técnica, y este no es una excepción, y por ello en nuestra exposición hemos simplificado al máximo los aspectos más técnicos, ¿no?, que podrán consultarse convenientemente desarrollados cuando se publiquen las actas. Y en tercer lugar, estamos firmemente convencidos de que los conocimientos y las técnicas astronómicas avanzadas que describimos en este trabajo estaban exclusivamente en manos de los altos sacerdotes de la isla, es decir, en manos de los faicanes, ¿no? Ellos son los verdaderos protagonistas de la historia que hemos tratado de reconstruir aquí, ¿no? Pues empezamos. Bueno, ustedes todos conocen el Almogarón del Ventaigue, ¿no? Y se ha propuesto la interpretación como un marcador del equinoccio astronómico, ¿no?, que funcionaría de la siguiente manera, ¿no? En el día del equinoccio astronómico, no el día antes ni el día después, exactamente en el día del equinoccio astronómico, pues el sol, en un momento dado de su trayectoria, poco después de salir, pues el rayo de sol, ¿no?, pasa por la escotadura que está abierta en la toba incide en el círculo que está excavado en la plazoleta rectangular, ¿no? Y esa sería la marca, ¿no?, del equinoccio astronómico. Y aseguran todos los autores que esto ocurre solamente en el día del equinoccio astronómico. El primer problema que presenta el marcador del Bentayga es que no encuentro ninguna forma de que esa escotadura y esa plazoleta, si no se conoce la fecha del equinoccio astronómico previamente, ¿no?, sirva para estudiarlo. O sea, en el almohadón del Bentayga es muy difícil, por no decir imposible, estudiar el equinoccio, determinar la fecha del equinoccio astronómico. ¿Por qué? Por varias razones, pero la principal es que el horizonte que nos interesa está tapado por el Picacho Rocoso, con lo cual no se ve el horizonte que nos permitiría estudiar esa fecha, ¿no? Y en segundo lugar, que no veo ninguna forma técnica de cómo esa escotadura se puede utilizar para determinar la fecha, ¿no? Dicho de otra manera, el marcador del Bentayga se hizo conociendo previamente la fecha del equinoccio astronómico. ¿Vale? Y eso es un detalle sumamente importante, ¿no? ¿Cómo se determina el equinoccio astronómico? Bueno, pues si vemos el Sol en un momento dado, ¿no?, por encima del horizonte, ¿cómo podemos saber que estamos en el día, ¿no?, donde se igualan la noche y el periodo diurno? Pues porque el Sol se encuentra en la intersección de dos círculos imaginarios en el cielo. El círculo de la eclíptica, que es el camino natural, ¿no?, que recorre el Sol entre las estrellas, y un nuevo círculo, el ecuador celeste, ¿no?, que tenemos que determinar, ¿no? Entonces, ¿conocían los canarios el camino del Sol por las estrellas, la eclíptica? Muy probablemente sí, ¿no? Es un conocimiento muy antiguo, ¿no?, la trayectoria del Sol entre las estrellas. ¿Conocían los canarios el ecuador celeste? Pues, muy probablemente no, porque eso es un aparato conceptual y técnico que proviene de la astronomía geométrica griega, ¿no? Y no tenemos ningún indicio, ¿no?, de que los canarios, a pesar de que algunos los han sugerido en Rico Caído, no tenemos ningún indicio de que los canarios pasaran por Alejandría y estudiaran geometría y astronomía griega con los discípulos de Euclides, ¿no? En cualquier caso, es razonable pensar que disponían de los medios técnicos suficientes para localizar con precisión la intersección de dos círculos imaginarios en el cielo. Pues, no me parece razonable, ¿no? Creo que la respuesta hay que buscarla en otro lado, ¿no? ¿En dónde? Pues porque al fin y al cabo, el movimiento del Sol en el horizonte, ¿no? Pues el Sol se mueve desde el solsticio de invierno, ahora se está dirigiendo, ¿no?, hacia el solsticio de invierno, la salida del Sol se está dirigiendo hacia el sur, ¿no?, y alcanza el extremo sur en el solsticio de invierno, ¿no?, el 21 de diciembre, ¿no?, a 116.3 grados azimutales, ¿no? Y a partir del 20 de diciembre se irá moviendo hacia el norte, ¿no?, el orto del Sol, primero muy despacio, y después irá adquiriendo mayor velocidad, ¿no?, hasta que cuando pase por los equinoccios la velocidad será máxima, ¿no? El movimiento diario del orto del Sol es prácticamente equivalente al propio diámetro del Sol, ¿no?, y después irá frenando hasta que llegue al solsticio de verano, ¿no? Entonces, los dos puntos solsticiales, ¿no?, están muy documentados, ¿no?, en las crónicas, y tenemos ya marcadores muy claros, ¿no?, de esos extremos solsticiales. ¿Y qué es lo que hacen los equinoccios al final? Pues al final el equinoccio lo único que hace es dividir el periodo intersolsticial en dos periodos equivalentes, ¿no? Pero eso hay varias formas de hacerlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser el equinoccio astronómico, que es una construcción muy particular, ¿no?, de origen griego, ¿no? Primero, bueno, pues podríamos pensar, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, estamos marcando el equinoccio astronómico, ¿no?, es decir, cuando el Sol se encuentra en la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste, ¿no? Eso, en contra de lo que cree mucha gente, no ocurre a 90 grados, ¿no?, en el este geográfico, ¿no?, sino por efecto de la refracción ocurre en 89,6 grados, ¿no? O sea que si el Sol sale en el solsticio de invierno el 21 de diciembre, el equinoccio astronómico tiene lugar el 20 de marzo y el orto del Sol sale por 89,6 grados, ¿no? Y eso es lo que he llamado el equinoccio astronómico, ¿no? Pero también podríamos partir el periodo intersolticial justo por el este geográfico, ¿no? Es decir, por un azimut de 90 grados, ¿no? Y eso no ocurre el 20 de marzo, sino que ocurre el día anterior, ¿no? Y de un día a otro la posición del Sol se puede determinar perfectamente, ¿no? Porque cuando más rápido va, ¿no? El movimiento, la traslación diaria del orto del Sol es prácticamente equivalente a un diámetro solar, ¿no? Pero caben otras posibilidades de dividir, ¿no?, el periodo intersolsticial, ¿no? podríamos calcular el punto medio geométrico, ¿no?, entre los extremos solsticiales, ¿no? Eso, en contra de lo que mucha gente cree, incluso algunos arqueoastrónomos, no coincide con los 90 grados, ¿no? Es decir, los extremos solsticiales no son simétricos con respecto al este geográfico, sino que en la latitud de Canarias el punto medio intersolsticial coincide prácticamente con una décima de diferencia, ¿no?, con el lugar del orto del equinoccio astronómico, ¿no? Y eso es una muy buena noticia, ¿no?, porque nos proporciona una hipótesis alternativa a que los canarios pudieran estar determinando el equinoccio astronómico, ¿no? Más bien parece que, o podrían estar determinando el equinoccio que he llamado espacial, ¿no?, el punto medio espacial entre solsticio, ¿no?, que sería una cosa mucho más sencilla, ¿no? Pero también podríamos buscar otro punto medio, ¿no?, y es el punto medio temporal entre los extremos solsticiales, ¿no? En realidad el Sol no camina con la misma, no recorre las estaciones con la misma velocidad, ¿no?, sino que para desplazarse del solsticio invierno al equinoccio de primavera tarda 89 días, pero para desplazarse del equinoccio de primavera al solsticio de verano tarda 93. O sea que el punto medio, que son 91 días, ocurre el 22 de marzo, ¿no?, con una diferencia prácticamente un grado, ¿no?, dos días de diferencia, ¿no? Entonces tenemos cuatro posibilidades, además del equinoccio astronómico, tenemos tres posibilidades naturales más para determinar un punto intermedio, ¿no? Entonces, como hipótesis de trabajo, ¿no?, mantenemos que los canarios no estaban determinando el equinoccio astronómico, sino que estaban determinando el punto medio geométrico entre solsticio, ¿no?, que en la latitud de Canarias, a medida que avanzamos hacia el norte, se va desviando, pero en la latitud de Canarias coincide, ¿no? Vale. ¿Cómo se determina el punto medio entre los solsticios? Bueno, pues no sabremos cómo lo podían haber hecho, ¿no?, pero es muy fácil, ¿no? Si tenemos el horizonte, ¿no?, y tenemos un punto de observación ahí, ¿no?, pues basta tirar líneas, ¿no?, hacia los extremos solsticiales y, pues si yo soy el que estoy mirando, pues tiro una vara hacia un extremo, otra vara de la misma longitud hacia el otro extremo, ¿no?, mido la distancia entre los bordes y parto por el medio, ¿no? Se parte por el medio, por ejemplo, tirando una cuerda y doblándola por la mitad, ¿no? Entonces, de manera que se forma un triángulo isósceles ahí y basta mediar la base del triángulo para salir por el punto medio, ¿no? Una técnica sencilla, básica, sin ninguna complicación, ¿no? Y en la latitud de Canarias ese punto medio coincide con el orto del equinoccio astronómico, ¿no? ¿Cuál es el problema de este planteamiento? Que funciona en un horizonte nivelado, pero no funciona en un horizonte desnivelado. ¿Por qué? Porque en el horizonte nivelado, si esas son las salidas solsticiales, el punto medio tiene lugar a 89 grados, 27 grados de cada extremo, ¿no?, y eso coincide con el equinoccio astronómico, ¿no? Ya está ahí todo bien. Pero si estamos en un horizonte desnivelado, por ejemplo ese, ¿no?, en que vemos la salida del solsticio de verano está en el horizonte astronómico y se mantiene, pero en el solsticio de invierno hay un promontorio, una elevación, una montaña, muy frecuente en las islas, pues entonces la situación es diferente, ¿no? Por un lado, el equinoccio astronómico se está manteniendo en la misma posición porque ahí no ha variado nada, ¿no?, y está a 27 grados del solsticio de verano, ¿no? Por otra parte, el Sol ya no sale en el solsticio en 116 grados en la posición del solsticio de invierno, sino que, como sale inclinado, va a salir a la derecha, ¿no?, con lo cual pongamos que tiene 30 grados, ¿no? Pues claro, ya está desequilibrada la situación y el punto medio ocurre 1,5 grados a la derecha del equinoccio astronómico, ¿no? Pero 1,5 grados son tres días de diferencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, el punto medio coincide con el equinoccio astronómico siempre y cuando tengamos un horizonte nivelado. Y en Ventaiga y en Arteara no tenemos un horizonte nivelado, ¿no? Quiere decir que este método no se pudo utilizar ni en Ventaiga ni en Arteara, ¿no? Bueno, para determinar la fecha. Bueno, y después de este preámbulo técnico, vamos a pasar a exponer, ¿no?, el marcador que hemos descubierto, ¿no? Bueno, pues, para situarnos, en los siglos XIV y XV, Gran Canaria estaba dividido en dos guanartematos, ¿no?, con capitales en Galdar y Telde. Esa raya es puramente simbólica, no voy a meterme para nada, ¿no?, en la frontera entre los dos mesillatos, libre del Señor. Aproximadamente Estimamos una población de unos 60.000 habitantes dedicados a la agricultura, a la ganadería, a la recolección. Hay una división política y religiosa, ¿no?, entre los dos huertematos. Hay una religión astral que está en manos, básicamente, ¿no?, de los sumos sacerdotes, vamos a llamarlos así, ¿no?, los faicanes, ¿no?, estrechamente emparentados con los huertemes. Hablan un idioma bereber, en fin. Bueno, pues, de Galder no tenemos, bueno, tenemos un conocimiento ya bastante extenso, ¿no? Pero Telde no está muy bien, no es muy bien conocida, ¿no? Y de hecho, lo que es la capital indígena de la isla está en un estado francamente, los conocimientos están en un estado francamente, y la situación arqueológica en un estado francamente deplorable, ¿no? Bueno, ese es el mapa de Torriani de 1593, el magnífico mapa de Telde, ¿no?, donde dice Torriani que Telde es una ciudad muy pequeña, a poca distancia de dos grandes poblaciones antiguas. Bueno, Telde, ¿no?, que es esa zona, está a poca distancia de dos grandes poblaciones antiguas que en lengua canaria se llaman Tara, que es esa zona, y Centro, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? El etiquetado de Torriani está al revés, como ya hizo notar Elías Serra, ¿no?, en los años 50, ¿no?, un artículo de la revista Historia, ¿no? Es más lógico pensar que se equivocó Torriani, ¿no?, al poner que Torriani intercambió las cartelas, que la tradición oral de la isla ha intercambiado los lugares, ¿no? Entonces, y dice Torriani, ¿no?, los cuales afirman los antiguos, o sea, que está hablando de los antiguos en ese momento, eran los antiguos, y habló con ellos, los cuales afirman los antiguos, y se demuestra por sus ruinas, que eran de grande superficie y llegaban a 14.000 casas, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Y Torriani da más detalles sobre el barrio de Tara, ¿no?, la parte de Tara, ¿no?, ahí etiquetada como Centro, ¿no? Dice, las casas en lo alto sobre el suelo, pequeñas y con estrechas calles, eran para los pobres, ¿no?, y otras bajo tierra, labradas con suma industria, eran de los nobles y de los más ricos, ¿no? Y también ilustra una de esas casas labradas con suma industria, ¿no?, una cueva espectacular, ¿no? ¿Qué más sabemos sobre Tara? Pues muy poquito, ¿no? Y una información crucial la da Tomás Marín de Cuba, ¿no?, el médico historiador, ¿no?, natural de Telde, que dice que en Telde había tres poblaciones, y en Centro vivía el rey y en Tara vivía el faisal, ¿no? Entonces, Marín de Cuba asocia Tara con la residencia de los sacerdotes, ¿no?, y además nos dice cuál era el nombre del faicán, ¿no?, en la época de la conquista, ¿no?, que era Guanariragua, apodado el Tuerto, ¿no?, hermano de la mujer del Guanarteme de Galder, ¿no? Bueno, pues el barrio de Tara actualmente, esa es una digitalización de la diapositiva de 1995, ¿no?, pues es un barrio de casas cuevas, ¿no?, donde todo el poblado indígena ha sido, o muchas de las cuevas del poblado indígena han sido tapadas con casas modernas, ¿no?, la entrada, y ahí tienen una vista del sitio, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista más actual y lo vemos de lejos, ¿no?, parece que el barrio es un barrio normal, ¿no?, mantenido, ¿no?, pero la realidad es todo lo contrario, ¿no? Si nos acercamos al barrio, el barrio capital indígena de la isla, ¿no?, uno de los lugares arqueológicos más importantes de la isla, está en un estado de completo y total abandono, ¿no? Ahí tienen muestras, ¿no?, del estado actual de un yacimiento impresionante, ¿no? Es, ¿no?, parte del importante patrimonio troglodita, ¿no?, que el Cabildo quiere promocionar, ¿no?, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, volvamos al barrio de Tara, ¿no? En el barrio de Tara, este barrio de casas cuevas, ¿no?, se encuentra la llamada Cueva de la Virgen, ¿no?, que está en ese sitio, ¿no?, y que se llama así porque la cueva... No hemos podido reconstruir con mucha precisión la historia, ¿no?, de la cueva, ¿no?, la historia religiosa, ¿no?, pero ahí hubo un culto a una virgen, ¿no?, tradicionalmente muy antigua, ¿no?, una virgen que después se encuentra actualmente, ¿no?, en la iglesia de la Candelaria, construida por Matías Vega en los años 50, ¿no?, y en esa zona de la alta del barrio, ¿no? Bueno, la Virgen que se supone estuvo originalmente en la cueva, ¿no?, la llamada Virgen de Tara, supone que es una Virgen de la Candelaria, se encuentra en una posición secundaria en la iglesia, y según el cartel que la acompaña, es una talla del siglo XVII de escuela andaluza, estuvo en tiempos antiguos en la ermita Cueva de Tara, se llevaba a la playa en rogativa por las lluvias, y desde el principio del siglo XX estuvo en una casa particular y los descendientes la donaron a la iglesia en 2007, ¿no? Se supone que es una estatua de la Virgen que estuvo en la cueva hasta principios del siglo XX, hacia 1910 o 1930, no lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno, y ahí tienen una imagen de la cueva de la Virgen, ¿no? La cueva de la Virgen es una cueva de grandes dimensiones. La entrada tenía un pasadizo mucho más largo, pero el trazado de la carretera que pasó por delante se cargó parte de ese pasadizo, ¿no? Y queda esa zona que está cerrada con una verja, es propiedad particular. En la parte alta de la cueva, de la entrada, se ve una cruz con una peana moderna, ¿no? Al lado tiene una peana más antigua, y aquí se ve lo que es una claraboya, ¿no? Es una abertura de forma ovalada, ¿no? Donde que da luz a la cueva, ¿no? Evidentemente la cueva tiene, nosotros pensamos, ¿no?, que la conservación de la cueva, que es una de las cuevas mejor conservadas de todo el barrio, ¿no?, porque ya vieron unas otras que están muy machacadas, pues se debe a ese proceso de sincretismo religioso, ¿no?, tras la conquista, ¿no? Pensamos que una cueva, la hipótesis de trabajo que tenemos, ¿no?, pues, ¿no?, es que fue una cueva que ya tuvo un significado religioso o astronómico, o las dos cosas, y que se mantuvo, ¿no?, gracias a ese sincretismo religioso, ¿no?, de cristianizarla, ¿no?, por medio de la presencia de una Virgen, ¿no? Bueno, ahí viene el pasillo de entrada a la cueva, de unos 4 metros de largo, cerrado por una verja, ¿no? Y esa cueva da acceso a una cámara circular de grandes dimensiones, con numerosas cazoletas en el suelo. Tiene un diámetro de unos 6 metros aproximadamente, ¿no? La cámara cilíndrica. Y de alto también tiene como unos 6 metros, ¿no? En realidad tiene una forma como de un cilindro equilátero, ¿no? Que tiene igual diámetro que altura. Y ahí se puede ver, ¿no?, la entrada con la claraboya encima, ¿no? Si nos situamos en la claraboya y miramos hacia el interior de la cueva, ¿no?, pues veremos que en la pared opuesta a la entrada se abre otra nueva galería rectangular, ¿no? Ahí tienen la ven desde el piso de la cámara circular, ¿no?, esa galería que se abre, ¿no?, como unos 3 metros de altura, ¿no?, y que ahí tienen, ¿no?, mide unos 11 metros de largo, ¿no?, por 2 metros de alto, por 2,8 de ancho, ¿no?, aunque después el ancho se amplía en el interior de la cueva, ¿no? Bueno, el fondo de esa galería, tienen que disculparnos la calidad de algunas fotografías, pero ya esto es un trabajo interruptus, ¿no?, que nos dejaron justo cuando queríamos. Esa es una foto con flash, la plana un poco, ¿no?, del fondo de la galería, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? El fondo de la galería tiene la mitad izquierda, ¿no?, es una pared normal, ¿no?, de acabada, vertical, ¿no?, que termina vertical al suelo, y en la parte derecha, en la mitad derecha, pues continúa, ¿no?, y está socavada, ¿no? Se ha hecho un rebaje, ¿no? De manera que hay ahí una pequeña recámara, ¿no?, de 2x2 por 1,2 de fondo, ¿no?, que es lo que hemos llamado la recámara equinoccial, ¿no?, que da título a nuestro trabajo, ¿no?, porque creemos que es el punto clave, ¿no?, de la cueva, ¿no? Si esta foto tomada más de cerca, ¿no?, de la recámara equinoccial, ¿no?, aquí termina la mitad izquierda de la pared, una pared que baja perpendicular al suelo, y esta recámara tiene varias particularidades, ¿no? Una es que la pared no baja perpendicular al suelo, sino que baja con una suave curvatura, ¿no?, una suave curvatura que nosotros pensamos que es funcional, ¿no?, tiene una función, y además aquí hay una ranura en el suelo de unos 70 centímetros de longitud, ¿no?, y unos 10 de ancho, ¿no?, y 10 de fondo, ¿no?, más o menos, ¿no?, una ranura que está parcialmente tapada por el testigo, que teníamos que haberlo puesto por detrás, no por delante, pero que después veremos que también es una ranura funcional, ¿no? Bueno, esto es un esquema del alzado de la planta y del alzado de la cueva, ella con las últimas técnicas fotogramétricas, ¿no?, es decir, una cinta métrica, ¿no?, donde más o menos recogemos, ¿no?, la tipología de la cueva, que es verdaderamente particular, ¿no? Tenemos aquí el pasillo de entrada, ¿no?, cada cuadradito es un metro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 metros, la cámara circular con 6 metros de ancho y 6 metros de alto, ¿no? La claraboya que da luz y el pasillo, ¿no?, largo de unos 11 metros que se abre, ¿no?, en la pared opuesta, ¿no? Si miramos la planta, ¿no?, hay numerosas cazoletas. Aquí hemos tratado de reflejar la planta, ¿no?, de la proyección sobre el suelo, ¿no?, de la claraboya. Aquí está la planta de la recámara rectangular, que no es tan rectangular porque se abre ahí, ¿no? Y esto sería, este trocito de aquí es lo que hemos llamado la recámara equinoxial, ¿no? Y esta es la ranura en el suelo, ¿no?, centrada, ¿no?, en la recámara equinoxial, ¿no?, que después trataremos de explicarle la función que le damos, ¿no? Bueno, una cosa que destaca del plano es que, si se fijan, la dirección este-oeste, ¿no?, de la recámara rectangular, ¿no?, alineada este-oeste prácticamente con mucha precisión, ¿no?, con la claraboya, ¿no?, de forma que la luz de la claraboya entra directamente en la recámara equinoxial, ¿no?, y entra directamente, por ejemplo, así, ¿no? Esta es una foto del equinoccio de primavera, ¿no?, del 20 de marzo de 2017, donde pocos minutos después de la salida del sol, la luz el día exacto del equinoccio de primavera, ¿no?, la luz del sol se proyecta sobre el fondo de la recámara, ¿no?, y esto que ven aquí, es la sombra de la peana de la cruz, ¿no?, que está interfiriendo, ¿no?, en el óvalo de luz, ¿no? Aquí todavía el óvalo da en la parte alta de la recámara, ¿no?, y empieza a adentrarse, ¿no? Entonces vemos que hay una incidencia directa, ¿no?, de la luz en el equinoccio de primavera sobre el fondo de la recámara, ¿no? Esto es un pequeño time lapse que no me deja reproducirlo en este ordenador, pero bueno, aquí veríamos la trayectoria del óvalo de luz sobre el fondo de la recámara, ¿no?, ese 20 de marzo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la precisión del marcador, ¿no? Pues claro, si lo vemos así, la luz entra en el fondo de la recámara, ¿no?, pero ¿hasta qué punto podemos precisar una fecha con esa luz? Si lo vemos así, no hay una situación muy precisa, ¿no?, porque ¿en qué punto, ¿no?, del fondo de la recámara estaríamos pudiendo marcar con precisión la fecha del equinoccio, ¿no? Y es aquí donde creemos que es funcional, ¿no?, tanto el rebaje, la suave curvatura del fondo de la pared, que ayuda a bajar con suavidad, ¿no?, el óvalo de luz, ¿no?, por el fondo, como la ranura que les comentaba antes, ¿no?, esta ranura que aquí se ve mejor, ¿no? Y esta es la mejor foto que tenemos, ¿no?, del paso del óvalo de luz por la ranura, ¿no? Y ya les digo que es un trabajo que se nos quedó a medias porque queríamos entrar a fijar con precisión, ¿no?, la fecha que marca la ranura, pero nos ha sido imposible porque no nos han dejado. Esperemos que alguien con más suerte lo pueda hacer, ¿no?, y podamos disponer de ese dato, ¿no? En cualquier caso, la idea de cómo funciona el marcador, la que tenemos actualmente, ¿no?, a falta de verificar, es la siguiente, ¿no? Las dimensiones de la cueva, ¿no?, son 11, 16, 17 metros, 18 metros, ¿no?, desde el óvalo hasta el fondo, permite que una variación de medio grado en el orto del sol se traslade en una variación de 14 centímetros en el óvalo, ¿eh? 14 centímetros es una distancia que se puede apreciar bien a simple vista, ¿no? Yo creo que esa es la función, ¿no?, de haber entrado tanto, ¿no?, en la cámara, ¿no?, hacia el fondo, ¿no? Pues claro, si las distancias son más cortas, los movimientos no son tan perceptibles, ¿no? Entonces, esto es una ilustración, ¿no?, de la idea que tenemos, ¿no? Entonces, en un día determinado, el óvalo de luz, ¿no?, se desplaza de arriba hacia abajo, ¿no?, y de izquierda a derecha, ¿no?, y pasa por la ranura, ¿no?, pero no llega a encajar, ¿no? De forma que al día siguiente el óvalo de luz, ¿no?, se ha trasladado 14 centímetros, ¿no?, y baja suavemente, ¿no?, por el borde redondeado de la pared y encaja, ¿no?, con la marca, ¿no? Bueno, al día siguiente el óvalo se habría trasladado otros 14 centímetros y dejaría de encajar, ¿no? Entonces pensamos, ¿no?, que esa ranura en el suelo, ¿no?, sirve para fijar la fecha, ¿no? ¿Qué fecha? Pues no lo tenemos muy claro, ¿no? Pero pensamos, hay muchas posibilidades de que sea el punto medio intersolsticial. ¿Por qué? Porque a diferencia, ¿no?, de lo que ocurre en el Ventaiga y lo que ocurre en el túmulo del rey de Arteara, el horizonte astronómico de la Cueva de la Virgen está nivelado, ¿no? Está nivelado de la siguiente, no está nivelado exactamente, pero está nivelado a efectos prácticos, ¿no? si miramos ese perfil del horizonte astronómico de la cueva, ¿no? El sol sale en el solsticio de verano por este punto, ¿no? Y en el solsticio de invierno por este punto, ¿no? Y en el equinoccio por este punto, ¿no? Pero el horizonte marino de todo este rango del horizonte, ¿no? Prácticamente hasta 105 grados, ¿no? Y en 105 grados el horizonte empieza a ascender levemente y ya es un horizonte montañoso, ¿no? De forma que, como la cueva está 125 metros sobre el nivel del mar, el horizonte marino está por debajo del horizonte astronómico. El horizonte marino se encuentra exactamente 0,39 grados por debajo del horizonte astronómico, mientras que el horizonte del solsticio de invierno se encuentra 0,53 grados por encima. Pero claro, como este se encuentra por debajo, tira la salida del solsticio de invierno hacia la izquierda. Como este se encuentra por encima, tira la salida del solsticio de verano hacia la izquierda. Y este tira la salida del solsticio de invierno hacia la derecha, ¿no? Y uno con otro prácticamente se compensan y se calculan el punto medio de esos dos extremos solsticiales, pues coincide con el equinoccio astronómico, ¿no? Es decir, el horizonte está nivelado, ¿no? Entonces, y con esto termino ya, voy terminando. Nuestra hipótesis de trabajo es que los faicanes dividieron el periodo intersolsticial en dos mitades utilizando el punto medio geométrico, ¿no? Y en la latitud de Canarias, este punto medio, en un horizonte nivelado, coincide con el equinoccio astronómico. Los marcadores equinocciales de la isla no marcan el equinoccio astronómico, sino que marcan el equinoccio espacial. Ventalla, Arteari, probablemente la fortaleza, que no he podido verificarlo, presenta un horizonte desnivelado. Dice, el equinoccio espacial no pudo determinarse aquí, pero sí se pudo determinar en la cueva de la isla, ¿no? Entonces tenemos Kentara, tenemos un enclave indígena fundamental, ¿no? A pesar de su completo abandono, residencia de los faicanes, que son astrónomos y son astrólogos, la cueva de la Virgen, preservada gracias al sincretismo religioso, especialmente diseñada para proyectar la luz del sol sobre la recámara equinoccial, y su longitud permite detectar la variación diaria del orto en los equinoccios, ¿no? El horizonte astronómico está nivelado y podría ser el lugar donde se determinó el equinoccio espacial para toda la isla, aunque esto es una hipótesis atrevida, como comprenderán, ¿no? Ya veremos. En cualquier caso, hay que resaltar, ¿no?, la gran importancia arqueoastronómica de la cueva. Y ya, ahora sí que termino, ¿no? ¿Qué tenemos en Telde? Pues en Telde tenemos dos observatorios altamente especializados, ¿no?, de una técnica sofisticadísima, ¿no?, muy, muy, muy especiales, ¿no?, que sí que merecen ser patrimonio de la humanidad, ¿no?, a pesar de su estado de completo abandono, ¿no?, y que se difundan fotos, ¿no?, donde personas se suben encima de los marcadores, ¿no?, y viva la vida, ¿no? Bueno, pues en Tara tenemos un marcador equinoccial, ¿no?, fantástico, y en Cuatro Puertas está, ¿no?, muy documentado ya, varios marcadores solsticiales de los que les pongo uno, ¿no? Entonces, tenemos que en Telde, que es la ciudad de los faicanes, ¿no?, pues están coexistiendo una montaña de tanta importancia arqueoastronómica como Cuatro Puertas, como la importancia arqueoastronómica, ¿no?, que hemos querido documentar en el barrio de Tara. Pero seguro que son los mismos faicanes quienes están trabajando en un sitio y en otro. Lo que tenemos es un sistema de observatorios astronómicos que utilizan los faicanes, ¿no?, y que, en nuestra opinión, convierten a Telde, ¿no?, en el centro neurálgico de la astronomía indígena, ¿no? Muchas gracias por su atención.